Tengo una pregunta, Salvador.
Sí, Pedro.
Cuando Jesús dijo, no me hiciste caminar, ¿se puede decir que soy los pasos de Jesús o es Jesús que camina en mí?
O sea, nosotros le prestamos nuestra humanidad para que a través de nuestros actos él pueda desarrollar su vida también junto con nosotros. Igual que Jesús, Jesús dice, ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno, simplemente que a través de los actos de Jesús, el Padre está llevando a cabo las obras de Él. Que la obra de la redención, perdón, pero esa es del Padre, llevada a cabo a través del Hijo. O sea, el Padre en el momento que genera al Hijo, ya sabemos que esto es instantáneo, simultáneo, no hay tiempos. Pero para entenderlo, cuando el Padre genera al Hijo, aparte de darle su naturaleza, su vida, sus atributos, todo lo que Él es, le está dando todo lo que en las órdenes, por decirlo así, o el plano de todo lo que Él quiere que el Verbo haga. Que el Verbo sea como es la palabra, al Padre le da el encargo de llevar a cabo la creación. Como el Verbo es la palabra, le da el encargo de crearnos a todos nosotros. O sea, va poniendo todo lo que Él quiere, lo está poniendo en el Verbo. Y ahora el Verbo, para corresponderle en amor, que siempre hemos pensado que simplemente se aman, no, no es amor en el sentido humano, sino es una correspondencia de llevar a cabo todo lo que el Padre le encargó. O sea, entonces toda la obra del Padre, por eso el Padre es creador, se lleva a cabo por medio de su palabra, cuando dice hágase, haya. O sea, fiat, fiat lux, fiat. Y ese fiat es el verbo. O sea, el fiat, que es una palabra que en gramática, la palabra que indica acción, se llama verbo. Esa palabra de Dios es el verbo eterno. Entonces, el verbo eterno actúa, pero el que está llevando a cabo el acto es el Padre. Ahora, otro ejemplo más, quizá más entendible. Cuando Jesús se encarna, o sea, está en María, en el vientre de María, ¿quién está en Jesús? El Verbo Eterno. ¿Y qué está haciendo el Verbo Eterno en el vientre de María? ¿Qué está haciendo el Verbo Eterno naciendo junto con Jesús? ¿Qué está haciendo el Verbo Eterno mamando del seno de María? O sea, podemos imaginarnos al Verbo Eterno reducido a ese nivel. No, en la humanidad de Jesús, aunque sea una humanidad muy pequeña, todavía apenas desarrollándose, pero los actos que salen de esa humanidad son los que el Verbo Eterno usa para hacer los actos de Él. El Verbo Eterno está creando a través del chupar del seno de María. El Verbo Eterno está redimiendo en el momento que la humanidad de Jesús está correteando afuera, en el jardín, o sea, fuera de su casa. Son dos acciones. El Verbo Eterno necesita la acción del hombre, necesita el acto del hombre para poder llevar a cabo sus acciones. Y nos lo dice también muy claro, porque dice, toda voluntad humana o divina requiere de una vida donde desarrollar sus acciones. La divina voluntad es palabra, pero necesita una boca para expresarla. La divina voluntad es paso, pero necesita unos pies donde poner ese paso. Es latido, pero necesita un corazón donde latir. O sea, cada cosa que la humanidad tiene, o sea, nosotros y la humanidad de Jesús, o sea, está hecha específicamente para que la divinidad desarrolle su obra a través de ella. No sé si más o menos se entiende.
Entonces se puede decir que cada aspecto de nuestra humanidad, como entonces los sentidos de nuestra humanidad, hacen parte del acto del verbo. Entonces es a través de nuestra humanidad que la divinidad se expresa, que la divina voluntad se expresa, ¿no? Es así.
Así es. Por eso es que Jesús nos dice en las horas de la pasión, siempre nos dice, fíjate en lo que estoy haciendo para que lo hagas tú. O sea, pon atención, ve todo lo que yo estoy haciendo para que ahora lo repitas tú y me lo entregues. Y en ocasiones le dice, fíjate para que lo hagas junto conmigo. O sea, son dos acciones. Únete a mí para hacerlo conmigo o fíjate para que lo hagas tú. Entonces la pregunta es, ¿cómo sería posible que nosotros pudiéramos hacer lo que hizo Jesús? Solamente teniendo la divina voluntad de nosotros, que es la que está generando los actos de la humanidad de Jesús y está recibiendo las ofensas, los golpes, el dolor, todo lo que está recibiendo y lo está usando para rehacer los actos de la familia humana y rehacer al Padre en el amor que le ha sido defraudado y en la gloria que no se le ha dado. Entonces, en el momento que la criatura acepta vivir en esta divina voluntad, entonces la divina voluntad pone todo en ella. Y aparte de poner la creación, pone la redención. Y entonces podemos llevar a cabo todo lo que Jesús hizo. No es que lo hagamos nosotros, no me van a coronar de espinas, no me van a flagelar, pero a través de mis actos, los actos de Jesús se repiten, se multiplican y ahora Él le da el mérito a la criatura. Pero si la criatura no tiene esa intención de estar fundida en la divina voluntad, entonces en ese momento todo eso se detiene. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice, en cuanto cesa el abandono, así pierde el vuelo y quedan destruidas las alas para seguir volando y para que Dios pueda seguir llevando. Duplicando sus acciones en la criatura.
Perfecto. Gracias.
Sí, padre.
Gracias.
Bueno, ¿quién iba a hablar, Lucy? ¿O usted, padre Dominique?
Sí, perdón. Cuando di Jesús dice, es el Padre que en mí está obrando, podemos también decir, es la divina voluntad que está obrando en mí. Dice Jesús, bueno, finalmente la divina voluntad es lo que tienen en común el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es ella que obra en todo.
Es ella la que pone el movimiento, así es.
Es ella que pone el movimiento.
Y por eso.
El Padre necesita el movimiento de la divina voluntad porque Él está obrando a través de ella. que sea en el Hijo o en el Espíritu, o con el Hijo o en el Espíritu Santo es lo mismo.
Así es. Y recordemos la, cómo define Jesús a la voluntad. Dice, primero la define como el motor, o sea, lo que mueve todos los atributos, tanto de la divinidad en Dios, como de la humanidad en nosotros, nuestra voluntad.
Sí. Sí.
Pero también la define como una caja, dice,
una
es
caja.
Como una caja donde se están guardando todos los actos que ha llevado a cabo a través del ser. Por eso es que la divina voluntad contiene todos los actos que Dios ha hecho y los unifica, por eso es acto único. Los unifica, los pone en un solo lugar, que es en la eternidad. Y en la eternidad no hay tiempo, no hay ayer, no hay mañana. Todo es un eterno presente. Y entonces, cuando la criatura vive con esta divina voluntad en ella y respira y hace que la divina voluntad mueva ese respiro, lo que sale es el acto de la divina voluntad completo. Es un acto divino y por eso, como sale completo, por eso Jesús nos dice que cada acto genera una vida divina. O sea, cada uno de nuestros actos está generando, multiplicando una vida divina que queda como pertenencia de la criatura. ¿Sí? O sea, ahora es un, no sé cómo decir, es un Dios que se está multiplicando. Es la forma que Dios tiene de poderse multiplicar. Dios quiere llenar el cielo de vidas divinas, de vidas de Él, no de vidas humanas. Y la forma como lo hace es a través de la criatura.
En la palabra de Dios en Colosenses 1:15 dice que Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. En el alma que vive en la divina voluntad, esto lo podríamos equiparar como que el alma que vive en la divina voluntad es la manifestación visible del Jesús invisible.
Sí, y lo dice Jesús. Lo dice que el alma que vive en la divina voluntad, o sea, dice, ¿te parece poco otra vez esa frasecita? ¿Te parece poco que todo un Dios vaya en busca de sí mismo en la criatura? ¿Te parece poco? Y luego dice, Dios se va buscando a sí mismo en la criatura. Y como Dios se busca en la criatura, cuando la criatura quiera buscarse, se encontrará en Dios, tendrá que encontrarse en Dios. Si no se encuentra en Dios, nunca se va a encontrar. Y nosotros hemos vivido perdidos toda nuestra vida porque no hemos encontrado lo que realmente somos. El motivo, la finalidad para la que Dios nos creó. Y nosotros queremos buscar una finalidad de acuerdo a nuestro gusto, de acuerdo a nuestros sentidos, de acuerdo a nuestra, lo voy a decir de esta manera, a nuestra animalidad. Y la mejor muestra es el momento que estamos viviendo. O sea, ya el hombre perdió totalmente la ruta, la brújula, y ahora ya no se encuentra. Y ahora se quiere encontrar en donde no es su naturaleza. Se quiere encontrar en un género diferente. Se quiere encontrar incluso en una raza diferente. Se quiere encontrar en una especie diferente. Todo lo que está sucediendo ahora con el transhumanismo. O sea, es pavoroso lo que está pasando. Y ahora el hombre quiere llegar a ser una máquina, ya no solamente un animal, ya no solamente cambiar de sexo. No, ahora quiere una máquina. Quiere empezarse a injertar cosas de tecnología para mejorarse. Quiere chips, quiere cosas en su interior para ir modificando a la criatura. ¿Qué es eso? Estamos perdidos. Vivimos en un mundo totalmente de oscuridad que ya no nos reconocemos a nosotros mismos.
Y opuesto claro, totalmente a la voluntad de Dios.
Por eso, porque no nos reconocemos en Dios. Y por lo tanto, Dios no se puede reconocer en nosotros.
Tiene razón. Gracias, doctor.
¿Querías decir algo, Lucy?
Bueno, lo único que quería era preguntar que el abandono es precisamente, es abandonar lo mío, pero también es como abandonar mis preocupaciones, mis pendientes, o sea, todo lo mío.
Eso es lo
en
tuyo.
Dios. ¿Sí?
No.
En Dios, no, yo no diría que lo puedes abandonar, que lo debes abandonar en Dios. Puedes abandonarlo de dos maneras. Una, de estar total y absolutamente confiada en Dios, en que Él resolverá de alguna manera tu problema. Y eso de alguna manera será para bien o para mal aparentemente. ¿Sí? O sea, si te viene una enfermedad, un cáncer, y dices yo me abandono en Dios, esa palabra de me abandono en Dios, estás esperando lo que Dios decida de ti. ¿Sí? Puede ser que decida que vivas o puede ser que decida que mueras. Y eso sería un tipo de abandono. El otro abandono es Jesús, Dios quiere que eso que te está pasando, en eso que te está pasando le des vida a la divinidad. Le des vida a la divinidad. Que cada acto, cada dolor, cada sufrimiento que te ocasiona ese cáncer, cada estertor de agonía y hasta tu misma muerte, sea vida divina. Eso es el abandono ahora en la divina voluntad. No es el estar totalmente a expensas de lo que Dios quiera. Aquí tienes cáncer, bueno, tenemos forzosamente que tomarlo como voluntad de Dios. No una voluntad activa que te mandó el cáncer, eso que quede claro. Pero entra dentro de la voluntad permisiva. Y esa voluntad permisiva también tenemos que hacer uso de ella. Porque la divina voluntad no se separa. Tiene diferentes acciones, pero no se divide. Entonces, si yo tomo la divina voluntad, la tomo toda. Y por eso Jesús nos pide que incluso nos pongamos en sintonía con Él en los flagelos, en los actos de la justicia. Porque si el acto de la justicia no lo tomamos como parte de esta divina voluntad que nos está compartiendo, entonces, perdón, entonces estamos rechazando una parte de esa acción divina y por lo tanto no es un total y completo vivir en la divina voluntad. Y a Luisa se lo pide en tres ocasiones. Y en tres ocasiones le dice, si te hubieras uniformado a mi voluntad aún en los flagelos, los castigos hubieran disminuido. Dice, pero en ti hay una razón, porque tu papel de alma víctima y la obediencia que le debes al sacerdote, que el sacerdote no quiere que abandones que te abandones también en los flagelos. Pero a todos los demás nos está prácticamente invitando a unificarnos en todo, y eso será lo que pueda en algún momento disminuir el flagelo que Dios está permitiendo que suceda.
Sí, doctor, es, por ejemplo, yo sé que dice Jesús que lo que me pase lo quiere Él, lo tengo que tomar como que lo quiere Él, y si lo quiere Él, lo quiero yo. Entonces, uh-huh, también así es en los flagelos. Sí, es permitivo, bueno, lo permitió este Jesús, lo permitió Dios. Entonces, si él lo permite es porque lo quiere. Y si lo quiere él, lo tengo que querer también yo. Y así es así es. Como me unifico en lo que él quiere, así a él. Es.
El mejor ejemplo es María en el pretorio. ¿Qué hago con este? Crucifícalo. Y María teniendo que gritar, crucifícalo. Si María no hubiera gritado, crucifícalo, si su interior hubiera sido decir, libéralo, en ese momento María se sale de la divina voluntad y ahí acabó la historia de la redención.
Gracias.
Doctor, buenas noches. Sí. Una pregunta. Mis actos se los entrego en la divina voluntad y mis actos pueden ser ir a una fiesta, pueden ser una comida. O sea, yo sé que es cada paso, cada parpadear, pero ¿qué pasa con el tema del sufrimiento? Si la vida de una persona es, como decimos en Chile, parejita, que va como bastante avanzando normalmente, uno como que tiende a pensar que el sufrimiento es algo que va a suceder trágico para uno. Perdón la ignorancia, pero no logro juntar una vida normal con lo de los flagelos y todo eso. Entonces, hay como que entran dudas. Uno siente, si voy a sufrir, me estoy garantizando sufrimiento, ¿cómo es ese sufrimiento? No es que yo no quiera sufrir, es simplemente que como humano a uno le cuesta aceptar.
Es que, perdón, el sufrimiento que Jesús nos pide es la renuncia a lo nuestro. No es un sufrimiento físico, no es que vaya a sufrir algo físico. Si Dios quiere, bueno. Si Dios lo decide, quizá pueda pasar. Pero el sufrimiento que nos está pidiendo es el sufrimiento de la renuncia. No hay sufrimiento mayor que el que nunca le demos vida a un acto de nuestra voluntad sin la unión con la divina voluntad. Uh-huh. Y eso le va a ir quitando los gustos, las costumbres, y todo lo que ahorita usted practica. O sea, le va a ir quitando todo aquello donde le llama la atención, donde se siente atraída, para darle vida a la divina voluntad en lo que ella quiere que usted le dé vida. No es un sufrimiento físico. Y aparte, perdón que lo diga de esta manera, pero está empezando. Entonces le cuesta... trabajo, totalmente de acuerdo. Pero en la medida que usted vaya adentrándose en las verdades, va a ir quedando cada vez más claro todo lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Ya,
gracias.